Cuenta la historia que los vaivenes políticos en Bolivia, bastante habituales por lo demás, pusieron varias notas de tensión entre Chile y el gobierno altiplánico, provocando la incertidumbre en los inversores nacionales del departamento boliviano del litoral.
En agricultura, cuenta la historia. Relatos y vivencias de nuestro pasado con Patricio Díaz. El encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes que nos forjaron como nación. Cuenta la historia.
¿Cómo les va? Un gusto saludarlos a todos en este segundo fin de semana del mes de septiembre. Se viene la semana de fiestas patrias. Se nos viene las fiestas patrias. Parece hace nada que estábamos ahí, o están ustedes, no sé, pues, zapateando en alguna fonda, y resulta que ya nos ha llegado una nueva fiesta patria, celebraciones que la tenemos a puertas en la semana que se está iniciando en este año 2025. Celebraciones, como se decía antes, erróneamente, la independencia, ya sabe, a estas alturas que no hay independencia, pero es el camino que va a culminar en la independencia, y este hito, evidentemente, que no era independentista, más bien hasta cierto punto autonomista en algunas visiones de los hombres que protagonizaron este hecho, se va a iniciar con un gobierno nacido acá para cuidarle el gobierno al rey, por supuesto, mientras volvía, mientras se liberaba a los franceses, pero por lo menos no regido por las juntas de España, las cortes de España, sino local, tal como había acontecido en Argentina en mayo de ese año 1810. Con la revolución de mayo de los argentinos. ¿Y por qué me doy vuelta en esto? Porque la efeméride internacional también tiene que ver con esto. Con ese año 1810, con estos movimientos que se daban en la América española, a propósito de lo que estaba pasando en España, de la crisis que estaba pasando en España, de este Napoleón que le había pedido permiso a los españoles, al rey, para cruzar por su territorio, para invadir Portugal, porque los portugueses no querían obedecer al emperador en este embargo que tenía contra Inglaterra, que era el único país que se lo oponía y no lo podía invadir, es una isla, no había fuerza aérea en ese momento y los ingleses dominaban el mar, sobre todo después de Trafalgar en 1805, si no, no había ninguna posibilidad. Entonces, la forma de derrotarlo era por hambre, de obligar al resto de los países europeos no negociar con Inglaterra, pero Portugal, como vivía básicamente de ese comercio, quizás es una exageración decir vivía, pero era gran parte de lo que le quedaba de gloria a Portugal, que tuvo muchas glorias pasadas en la época de los descubrimientos, de los navegantes, cuántos salieron de puertos portugueses, pero ya la realidad portuguesa era distinta, la misma caso de España también era distinta, ahora Inglaterra y Francia, por supuesto, eran el poder hegemónico de la Europa continental. Así que desobedeció a Napoleón y Napoleón le invadió y le pidió permiso a los españoles para cruzar por su territorio, es cosa de ver el mapa nomás, dónde está Francia, dónde está Portugal y qué es lo que hay en el medio, España. Y no podían hacerlo por mar, por el dominio de los ingleses que tenían justamente de los mares, ya sea en el Canal de la Mancha o en el Mediterráneo incluso. Y luego, cuando se dan cuenta de lo débil que era la monarquía española, Napoleón va a decir, bueno, ¿y para qué? Pido permiso, si ya estoy acá, tengo mis tropas, no me voy, y se quedó. Bueno, todo ese hecho va a provocar en España, por supuesto, movimientos de reacción, de resistencia, de rebeldía, la formación de juntas que se van a unir en una junta central, posteriormente de Sevilla, luego Corte, en fin, donde se va a invitar a los americanos, a los criollos, a estos españoles nacidos y que vivían acá en América, a sumarse y enviar representantes a las Cortes, pero eso va a provocar divisiones internas en cada una de las colonias entre un grupo que sí estaba de acuerdo en obedecer a lo que estaba pasando en España e enviar estos representantes a las Cortes y otros que no estaban de acuerdo, que decían, nosotros somos tan súbditos del rey como los españoles que vivimos en América, somos tan súbditos del rey como los españoles que viven en la península, en España. El rey está sobre nosotros. Si no está el rey, bueno, si ellos se dan juntas justamente para proteger al rey y para esperar su regreso y para luchar por su regreso, bueno, nosotros hagamos lo mismo. ¿Por qué no tenemos que estar a disposición de ellos, de los que están en España? Entonces, se van a producir estas distintas posiciones. Generalmente eran posiciones para el lado A o para el lado B, que tenía un sector de la población, que era el sector alto, por supuesto, la aristocracia criolla en los distintos puntos, la aristocracia limeña. Claro que ahí la discusión fue bastante menor, fueron mucho más pro España peninsular los limeños, pero en Buenos Aires, en Bogotá, en Caracas, en Santiago se produjeron algunas de estas divisiones. Dentro de la aristocracia, que era el sector que le interesaba esto, al resto le da exactamente lo mismo, que haya un rey español, francés, que me gobiernen de Madrid o de Santiago, le importaba poco porque la vida propiamente tal no les cambiaba mayormente. Entonces era una cuestión muy aristocrática el interés por estos temas y por eso los grandes protagonistas de esta época fueron aristócratas. Pero hay una excepción, y esa excepción está en México, y me di esta vuelta porque quiero hablar del llamado Grito de Dolores. No sé si usted ha escuchado de él, un grito de dolor. Bueno, muchos hemos gritado por algún dolor, a lo mejor que es muy fuerte, pero en este Grito de Dolores, específicamente así lo recoge la historia, que se produce el día 16 de septiembre de 1810, por eso recalco también este año, tan importante en este proceso que va a culminar con la independencia, no el mismo año todos, pero con distintas fechas de las distintas colonias españolas de América. De hecho, la última se van a producir a finales del siglo, con la guerra con Cuba, por ejemplo, con la guerra de Estados Unidos con España en 1898, es decir, cuando el siglo estaba terminando, el 19. Aquí estamos comenzando este siglo XIX. Bueno, ese 1810 se va a producir el Grito de Dolores. ¿Por qué el Grito de Dolores? Porque el pueblo era Dolores. Y es un pueblo mexicano. Es el día de la independencia de México. Así que saludo a los mexicanos que viven acá y a este México que tanto nos ha hecho identificar, a este México que culturalmente es tan potente en su música, en el cine, en la televisión, en fin, tiene mucha, mucha potencia México e irradia desde el punto de vista cultural justamente la riqueza que emana de aquello. Es que este día es bien importante en este Grito de Dolores. ¿Y por qué digo hay una excepción en México con este hecho? Porque acá no van a ser los aristócratas, no van a ser los de arriba, sino los de abajo, como Mariano Azuela escribió. Los que van a provocar este Grito de dolor, esta insurrección, y va a ser un cura de pueblo, no estamos hablando de un prelado, parte de la jerarquía eclesiástica, no, un cura de pueblo, don Miguel Hidalgo, el que va a encabezar con un encendido sermón en el púlpito, va a llamar a una lucha armada, fíjense ustedes, como que recuerda a época de otros curas populares en la época de la Teología de la Liberación, por ejemplo, que está muy posterior. Acá estamos hablando de 1810, va a llamar a su pueblo. ¿Quién eran? Campesinos, básicamente, indígenas, campesinos mexicanos de Dolores, a levantarse contra esta opresión española. Y este es el llamado Grito de Dolores, que como muchos otros intentonas va a tener un éxito inicial y luego va a ser aplastado rotundamente, y esto no va a significar la independencia de México ni nada por el estilo. Van a ser otros hombres los que van a recoger el legado, por así decirlo, del cura Hidalgo, como Morelos, por ejemplo, y Guerrero posteriormente, y van a provocar más de 10 años después, una década prácticamente, un poquito más después, la independencia real de México, que no era ni siquiera México, era el Virreinato de Nueva España, para constituir los Estados Unidos Mexicanos, que es el nombre actual de esta República de México, que va a ser incluso un imperio primero con Iturbide. Luego, en la segunda parte del siglo, va a haber otro imperio, claro, que impuesto por los franceses, por Maximiliano, pero eso es otra historia. Pero lo que va a terminar con la independencia mexicana, que van a ir continuando con la labor de Hidalgo, Morelos primero y Guerrero después, básicamente, todo nace con este Grito de Dolores, que por eso es el Día Nacional de México, y cada presidente de México, y la actualidad no es un presidente, es la presidenta, Gloria Sheinbaum, la que va a tener que tocar la campana, toca la campana, que es un recuerdo al toque de campana de la Iglesia del Pueblo de Dolores, aquel día 16 de septiembre de 1810, donde un cura de pueblo, un cura rural, un cura de una zona eminentemente indígena, va a llamar a la sublevación, a las armas, a ese pueblo para terminar con la dominación española en este caso. No lo va a conseguir en ese momento, pero es el germen, es el inicio, es la semilla que posteriormente, con los años y una década después, va a germinar en lo que conocemos derechamente la independencia de México, que tiene su raíz en este hecho específico, el Grito de Dolores, un día más, un aniversario más de la independencia de México, del México lindo y querido.
Soy Pablo Zalaquén. Este fin de año, las elecciones se toman la política y tu voto marcará el país que queremos. Por eso te invitamos a informarte para decidir. Acompáñanos en el ciclo especial con diálogo distinto, elecciones parlamentarias 2025. Conversaciones respetuosas y constructivas, desde las legítimas diferencias, con candidatos oficialistas y de oposición, para que conozcas sus propuestas y compromisos de cara a los comicios del 16 de noviembre. No te lo pierdas, todos los lunes y miércoles a las 10 de la noche y los domingos a las 12 del día por Radio Agricultura y también en YouTube por Agricultura TV.
En Agricultura es Cuenta la Historia con Patricio Díaz. El encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes del pasado que nos forjaron como nación.
Seguimos adelante, somos Cuenta la Historia. Usted me dirá efemérides locales. No tenemos efemérides locales en este instante. Nos van a perdonar, no tenemos efemérides locales. Nos vamos a ir directamente al camino que trazábamos ya la semana anterior. Y vamos a recordar lo que les contábamos la semana anterior, que tiene que ver, porque estamos en todos los prolegómenos de la Guerra del Pacífico y también otros hechos se van a producir, porque no solamente todos pensaban en la posible guerra con Bolívar, era un tema que va a ir increciendo, pero había otros temas centrales que vamos a tratar en el día de hoy, por ejemplo, la sucesión y la llegada de Aníbal Pinto al poder y la campaña previa, donde va a aparecer un personaje bien, bien interesante. Pero previamente les vamos a recordar lo que les señalábamos hace una semana, que tiene que ver con un descubrimiento, les decíamos, y vamos a retomar luego este tema, con otros hechos que se van a ir encadenando y que van a desembocar en la guerra, y que nosotros fijábamos en el año 1866, un hito bien, bien importante de toda esta trama que se va a escribir dentro de este capítulo, que es el que va a desembocar en la guerra, que es el descubrimiento de salitre en el Salar del Carmen, muy cercano al lugar donde hoy está Antofagasta. Y va a ser un chileno, José Santos Sosa, el que lo va a descubrir. Ya lo decíamos, que la gran mayoría que van a llegar al litoral van a ser chilenos, más de un 90% chileno y un 5% boliviano y un 5% más de otras nacionalidades, pero la gran mayoría van a ser chilenos, así que un chileno haya descubierto esto no es tan extraño, porque desde el punto de vista de las comunicaciones, de la conectividad, como diríamos ahora, era mucho más fácil desde las costas chilenas, vía barco, llegar allí, que hacerlo desde Bolivia, de las zonas pobladas de Bolivia, que les quedaba demasiado lejos, cruzando la cordillera, en fin, era mucho más difícil llegar, les quedaba mucho más a la mano como Puerto Arica, como les contábamos hace una semana, Arica, que estaba en territorio peruano en aquel instante. Este descubrimiento que se produjo el año 1866, y recalcamos lo del año 1866, porque ese año justamente, y esto es un dato interesante para ver cómo se van encadenando las cosas, ese año, 1866, había representantes bolivianos acá en Santiago negociando un tratado de límite. Usted sabrá que el primer tratado de límite, donde efectivamente ambos países reconocen una línea específica para decir hasta aquí llega mi país y aquí comienza el tuyo, se va a firmar ese año 1866 y que va a determinar en el paralelo 26. Chile quería el 23, Bolivia el 26, en definitiva se va a acordar por el paralelo 24. Había un representante justamente boliviano acá negociando con el gobierno chileno. Y va a aprovechar José Santos Sosa y su socio Puelma, esta sociedad OSA Puelma, que a la mano tenían al boliviano acá, para negociar con él, justamente a propósito de lo que acababan de descubrir. Y van a lograr de este representante altiplánico la concesión de propiedad del terreno salitral ahí en el Salar del Carmen a cambio de construir un muelle en Antofagasta. Nosotros pagamos, lo construimos, lo financiamos, pero esa propiedad es nuestra. También les contábamos que Bolivia ceder esto no era una sangría para Bolivia, ni mucho menos, porque en Tarapacá, porque Tarapacá era el lugar de exportación de salitre, de explotación y exportación de salitre fundamental, básico, que mandaba el que roncaba. Estas concesiones también eran gratuitas, no tenía nada de particular. Y por otra parte, no era de Bolivia, el riesgo era de los que van a construir, van a invertir para construir lo que se les pedía, y pues que no lograran nada, que fuera un salitre de baja calidad, de pobre rendimiento, que no tuviera ninguna capacidad de competencia con lo que ya estaban haciendo los peruanos ahí en Tarapacá. Entonces, era el riesgo del inversor en este caso para esta compañía, para esta sociedad, y no para el gobierno boliviano. Ahora, los inversores sabían que la única opción que tenían para poder competir con Tarapacá, para balancear la posibilidad de competencia, era que no se pagara impuesto de exportación, porque en Tarapacá sí se pagaba impuesto de exportación. Si a esta compañía Bolivia los exoneraba de eso, les quitaba esa carga, sí podía equilibrar la cancha, nivelarla para la competencia. Y eso es lo que empezaron a negociar también con el gobierno de Bolivia. Y para tal efecto van a crear la Compañía de Exploración del Desierto de Atacama, que negoció y va a lograr además, se los contábamos hace una semana, del gobierno boliviano la liberación de derechos de exportación de salitre en toda la provincia por 3 lustros, vale decir 15 años, a cambio del pago por una sola vez de 10.000 pesos, además de la construcción de un camino que conectase con Antofagasta. No van a creer que 10.000 pesos es lo mismo que 10.000 pesos ahora, no, de aquel entonces, por cierto. Además, van a lograr una legua a cada lado del camino en que se construiría este camino, justamente con la facultad en esa legua a cada lado de explotar sustancia inorgánica. Estamos hablando de salitre y bórax, no hablamos de metales, no hablamos de oro, plata, no. Esta sustancia inorgánica, podían explotarla sin pagar también impuestos. Es decir, esto es lo que consiguió básicamente esta sociedad. Estas concesiones, como ustedes podrán notar, les daban a los socios, a OSA y a Puelma, la oportunidad de competir. Es decir, para eso había que invertir, tener plata por lo que iban a pagar, esos 10.000 pesos, la construcción del muelle, y ellos no tenían esa liquidez. Necesitaban un socio capitalista, otro inversor, y en ese momento eran los banqueros, obviamente. Los bancos eran los que tenían alguien creer en ellos, y estas excepciones, estas concesiones logradas, era un buen punto de partida para negociar con ese posible socio inversor, con ese banquero que tendría que también sumarse para empezar a dialogar. Es decir, habían logrado la primera pata, le faltaba la segunda, la cual nos abocaremos ahora, pero de esta manera, como le decíamos justamente hace una semana, se escribía el primer capítulo de una trama que va a terminar años después, 13 años después, para ser más exacto, en los campos de batalla.
Arriba mi banco, arriba que ya ha empezado el rodeo. Y la fiesta en la ramada ya está en su alegre apogeo. Apura mi banco, apura que ya empezó la corrida. Y en todos los corazones palpita fuerte la vida. Allá va, allá va, allá va, allá va, allá va, allá va. No le aflojís, capataz. Toro, diablo, malo, dale no más. Allá va, allá va, allá va, allá va, allá va, allá va. Hacerle punta al campeón. Toro, diablo, malo, buena patrón. Andar con la fiesta linda que es el rodeo que encierra el sentimiento del guaso que vive amando a su tierra. Allí campea el coraje del amor, la galanura y en comunión de virtudes la tradición que perdura. Allá va, allá va, allá va, allá va, allá va, allá va. No le aflojís, capataz. Toro, diablo, malo, dale no más. Allá va, allá va, allá va, allá va, allá va, allá va. Hacerle punta al campeón. Toro, diablo, malo, buena patrón.
¿Qué tal? Soy Pepa Hoffman y quiero invitarlos para este domingo. En Voces que unen Chile tendremos un gran invitado, Lawrence Goldborn, ingeniero civil, ex ministro del presidente Piñera. Vamos a conocer más detalles sobre su vida y esa gran hazaña en el rescate de los mineros. Nos vemos este domingo a la 1:00 p.m. por Agricultura y Agricultura TV.
En Agricultura es Cuenta la Historia con Patricio Díaz. El encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes del pasado que nos forjaron como nación.
Seguimos adelante, somos Cuenta la Historia, estamos en todas las agriculturas del país y seguimos en nuestro camino. Les hablábamos del socio, pues, del hombre, el banquero, que era muy importante para esta sociedad, OSA y Puelma, y esta nueva compañía que se había creado para negociar con Bolivia. Negoció bien, pero ahora para cumplir con Bolivia, para la inversión que necesitaba, necesitaba recursos, y para necesitar recursos necesitaba capital y alguien que les creyera, por supuesto, y lo van a conseguir en un banquero, y este nombre seguramente a usted lo va a reconocer de inmediato. ¿Saben quién fue? Agustín Edwards, hijo de padre inglés, madre chilena, que por aquellos años, segunda mitad del siglo XIX, era el empresario más próspero, se dice, fundador de su propio banco, el Banco Edward, pues que todavía existe, aunque creo que está fusionado ahora con el Chile. Exitoso comerciante en el mercado del cobre. Ya en aquellos años el cobre era bien importante para nuestro país. Este Agustín Edwards, el ascendiente de otros Agustines Edwards que han venido con posterioridad, son los que van a fundar. Primero van a comprar el Mercurio Valparaíso y luego van a fundar, que no es creación de la familia Edwards, pero sí la fundación del Mercurio de Santiago, pero eso ya va a ser en 1900, faltan algunos años todavía de esta familia. Este Agustín Edwards, el creador de la fortuna, que ya le dijimos era un empresario que tenía plena conciencia que al entrar a este negocio que le estaban proponiendo, tendría que competir con una industria que ya estaba establecida, estaba muy bien aceitada y que estaba asentada en Tarapacá, Perú, en aquel instante. Es decir, ese era el riesgo, que era un riesgo grande, muy, muy grande. Nosotros estamos creciendo, somos pequeñitos, ¿cómo nos vamos a enfrentar a esa industria salitrera que ya tiene prestigio, que ya es conocida internacionalmente, que tiene muchos clientes y que funciona muy bien? Al buscar que se imitara la experiencia peruana, don Agustín Edwards va a insistir con sus socios, o con los socios, porque todavía no eran socios, sino para provocar esta nueva sociedad, para ampliar la sociedad y para él colocar el dinero que esos socios requerían, les va a insistir en buscar más socios todavía, porque solamente no alcanzaban ellos, y poderosos. Y para eso, para buscar socios poderosos, lo va a conseguir al incorporar al negocio salitrero del litoral boliviano una casa comisionista británica. Y está claro que los británicos, por eso son importantes los británicos en todo este cuento, no tienen la importancia que muchos autores le han dado, como que han exagerado esa importancia, pero que había presencia británica, por cierto, no mayoritaria desde el punto de vista accionario, pero había presencia británica, y va a ser Agustín Edwards el que va a empujar a estos socios a decir, para esto es fundamental, para que yo me meta, para que yo invierta, para que yo me arriesgue, que también haya mayor presencia, aumentar la masa societaria, y para eso interesar a una casa comisionista, en este caso británica. Esa era la idea, esa era la idea de don Agustín Edwards. Está claro que esta dupla, Osa y Puelma, estos socios, necesitaban del dinero del banquero, y como necesitaban del dinero del banquero, necesitaban fundamentalmente acceder a lo que él estaba pidiendo como garantías mínimas para proceder a la inversión que se le estaba pidiendo. En esos años, y no hay que olvidar, los ingleses eran los que aportaban gran parte de la tecnología utilizada en los países sudamericanos. Inglaterra tenía presencia en todo el mundo, dominando los mares. El Imperio Británico era la gran potencia de la época. Estamos hablando de la segunda mitad del siglo XIX, la época de la Inglaterra victoriana, de la Reina Victoria, reina de Inglaterra y emperatriz de la India. Al invertir grandes sumas, le daban a los empresarios ingleses una influencia económica muchas veces desproporcionada en la región. Pero como necesitaban muchos inversionistas la presencia británica, lo que conseguían vía influencias posteriores, incluso más grande y mayor que la proporción a lo que estaban invirtiendo en cada uno de los puntos de, en este caso de América, que es lo que estamos hablando nosotros. Y en el caso específico de Chile, la realidad no era tan distinta. Había una próspera comunidad británica, estaba básicamente radicada en Valparaíso. Los británicos siempre estaban en los puertos, que era fundamental. Ahí estaba toda la actividad económica, de negocios. Y ahí, y de hecho todavía, si uno va a Valparaíso, el rastro y lo que queda de la influencia británica en la arquitectura, en los monumentos, en el nombre de muchas calles, está plenamente vigente. La empresa Gibbs, que era la empresa comisionista a la que se le interesó para que entrara en este negocio, era una de las más antiguas, con fuerte presencia en la costa del Pacífico sudamericano. Negociaba con el cobre chileno, con el mismo papel de comisionista, y se va a involucrar en el mercado del salitre prestando dinero a empresarios británicos que producían el salitre en Tarapacá, en el Tarapacá peruano, y luego va a tomar el control total de esta operación, que era una operación bien compleja. Ahora, invertir en el salitre boliviano, que lo que se estaba pidiendo acá a esta compañía, era distinto, ya que no tenían mayor interés en aportar a un potencial competidor a su propio producto que sacaban del Perú. Es así que, colocando sus condiciones, el año 1868, 2 años después del descubrimiento del lugar donde estaba el nitrato ahí en el Salar del Carmen, se va a firmar finalmente esta sociedad. 43% de capitales ingleses y el resto de los socios chilenos, Osa y Puelma. Gibbs, y el capital de Osa y Puelma bien sabemos de dónde venía. Gibbs quedaba como administrador de la compañía y agente exclusivo en la costa del Pacífico, en Europa y Estados Unidos. El británico George Hicks, en tanto, con experiencia pasada en la compañía de salitres de Tarapacá, es decir, con amplio conocimiento en el tema, fue nombrado gerente general ahí en esta nueva industria que nacía en Antofagasta. Este era el panorama, desde el punto de vista comercial, de esta nueva sociedad y de cómo empezó la competencia del litoral boliviano con el Tarapacá peruano en cuanto a la explotación y exportación del salitre. Ahora, en el otro aspecto, una convulsión que se iba a producir en Bolivia va a agregar un nuevo ingrediente al camino que años después desembocaría en la guerra.
No sé si es por... bañoso. No sé si es por lo aniñado, no sé si es por lo rangoso o bien por lo enamorado. Lo que sé es que a dónde voy, ¿dónde voy? Igual que al pingo en el pedo. Y yo no sé en qué me conocen, que soy, que soy un guaso chileno. Estoy por creer que llevo mi tierra en mi corazón, tintineando en las espuelas y en mi manta tricolor. Y aunque lo disimulara y esté lejos de mi Chile, no voy a dejar de ser guaso por donde me mire. No sé si es por lo mañoso, no sé si es por lo aniñado, no sé si es por lo rangoso o bien por lo enamorado. Lo que sé es que a dónde voy, dónde voy, igual que al pingo en el pelo. Y yo no sé en qué me conocen, que soy un guaso chileno.
En agricultura es Cuenta la Historia con Patricio Díaz, el encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes del pasado que nos forjaron como nación.
Seguimos adelante, somos Cuenta la Historia, estamos a través de todas las agriculturas del país con usted y para usted en este segundo fin de semana del mes de septiembre. Vienen las fiestas patrias, así que no sé si va a quedar en Santiago o va a salir, independientemente de lo que haga, bueno, o se va a quedar en su ciudad, puede quedarse ahí en Valparaíso, puede quedarse en Conce, en Antofagasta, en La Serena, no sé, donde quiera que se encuentre. Y usted que está en el exterior, siempre los chilenos, la colonia se junta ahí para recordar estas fechas tan especiales para nosotros. Es difícil un país que celebre más y con más tiempo, ¿eh?, sus fiestas patrias en comparación a los otros países, que es algo muy formal, muy oficial, con un desfile, con el presidente, qué sé yo, acto, ofrendas florales y cosas así, algún discurso, pero que la celebración sea tan popular no es muy habitual, no es muy normal, y para nosotros una suerte de hito distinto. Acá decir los coquimbanos, que con la pampilla están casi una semana entera celebrando ellos. Es un hecho bien especial y que ya tendremos la oportunidad de comentarlo en algún momento y de explicarlo. Como no tenemos carnaval, a diferencia de otros países que sí tienen carnaval casi todo, como que nosotros lo trasladamos acá para el mes de septiembre, cuando ya se viene la primavera, aprovechando las festividades del 18 y los días siguientes también, que son festivos. Bueno, seguimos adelante en este Cuenta la Historia. Queríamos y vamos a hablar de este camino que ya se había producido y suscitado con este acuerdo entre estos socios y esta nueva compañía creada para negociar con el gobierno boliviano. Lograron importantes concesiones, pero a cambio, por supuesto, de inversión. Para lograr la inversión necesitaban recursos, para lograr los recursos necesitaban alguien que los tuviera, recurrieron a un banquero, Agustín Eduard, para aceptar el riesgo que implicaba la inversión, les exigió negociar con otro inversor, otro socio externo, una casa comisionista británica, la Gibbs en este caso, que ya tenía amplio conocimiento en estas labores y específicamente en el Salitre, ahí en Tarapacá. Ellos habían aportado capital y al final se habían quedado con la operación de Tarapacá. Había presencia importante de capitales, y para ellos, para que se interesaran también en entrar en este negocio, que era bastante absurdo desde el punto de vista de la compañía británica, ¿para qué iban a montar una compañía que iba a competir con ellos mismos? Ellos eran los que manejaban la explotación y fundamentalmente la exportación, el negocio de la exportación de salitre desde Tarapacá. Es decir, también necesitaron, como les contábamos, una serie de garantías. De hecho, alguien, Hicks, de apellido Hicks, que tenía amplia experiencia en Tarapacá, una vez que se firme el acuerdo, va a asumir como gerente general de esta naciente compañía de salitres ahí en territorio boliviano. Pero hablamos, y esto es importante, todavía de territorio boliviano. Todo esto que habían conseguido, todas estas ventajas de esta compañía, incluido el Tratado de Límites de 1866, incluido, se había producido en el gobierno de Melgarejo en la década de los 60, que era una dictadura que no tenía nada de particular. Generalmente en Bolivia eran golpes de Estado, más que elecciones las que determinaban los cambios de presidente. Melgarejo había dado golpe de Estado y había gobernado Bolivia como gobernante de facto, y él estaba cuando se negocia el Tratado de Límites de 1866, el primer Tratado de Límites, que no va a dejar conforme a los bolivianos por esta medianería, fin, y por eso luego, en 1874, va a haber una variante allí, que ya la vamos a contar en su momento, con un cambio en los tratados de límite. Lo concreto es que Melgarejo, tal como va a llegar al poder a través de un golpe de Estado, va a perder el poder también en otro golpe de Estado. Es decir, lo van a derrocar a Melgarejo. Y todo lo que hizo Melgarejo, que se había ganado el odio de casi toda la comunidad boliviana, todo lo que había hecho, va a estar en el escrutinio de las nuevas autoridades. Todo lo que había firmado un gobierno que para ellos era ilegítimo, lo que había firmado ese gobierno también era ilegítimo. Y no olvidemos que había un tratado límite firmado por él. Así que eso también va a tener una revisión posteriormente a propósito de lo hecho por Melgarejo. Además, tenían cierta razón los bolivianos en el sentido que Chile había abusado del ego, explotando el ego del dictador boliviano. Le dio una serie de títulos honoríficos, lo llenó de medallas, de reconocimiento, y estaba como pato Felavario el presidente de Bolivia. Claro, para conseguir la firma de él, tratados que los bolivianos decían favoreció a Chile y no a Bolivia. De hecho, Chile decía el límite en el paralelo 23, los bolivianos en el 26 y queda en el 24. Es decir, queda bastante más cerca de lo que decía Chile. Y además con esa medianería, que también incluía entre el 24 y el 23. Es decir, había injerencia chilena en pleno territorio boliviano entre esos dos paralelos, lo que fue considerado por muchos inaceptable, y esto va a provocar, como ustedes comprenderán, los cambios siguientes y necesarios. Y esto también va a repercutir en esta naciente compañía, porque las concesiones logradas también estaban presentes en la época anterior, donde Melgarejo y la autoridad de los empleados públicos, en fin, todos los que negociaban a nombre del presidente. Entonces, este hecho específico, este hecho puntual del cambio de gobierno en Bolivia, va a ser un elemento también que va a amenazar con borrar totalmente el Tratado de 1866, va a amenazar con borrar todas las concesiones hechas y endurecer al régimen boliviano. Ahora, la práctica va a determinar que no va a ser tan así. Una cosa es lo que se declaraba y otra cosa es lo que se hace en la práctica con los hechos. Como se dice muchas veces, otra cosa es con guitarra. Las autoridades nuevas bolivianas, por mucho odio que tuvieran a Melgarejo, se dan cuenta de que no podían borrar todo porque también estaba el peligro de una confrontación. Una confrontación que luego se les va a quitar ese miedo, una vez que se firme el tratado, este tratado secreto, que luego dejó de ser secreto, pero con Perú, donde se dieron cuenta que tenían refuerzo, tenían las espaldas bien, bien cubiertas por el otro vecino, por Perú, para enfrentar un eventual conflicto con Chile. Pero eso va a ser con posterioridad. Pero esta caída de Melgarejo va a ser otro elemento que para las autoridades bolivianas, que van a llegar a continuación, va a cambiar y también cambiar muchas cosas desde el punto de vista de la confianza, como les decíamos, de los inversores chilenos, que se van a dar cuenta que lo que habían firmado antes, que las garantías que tenían antes, bueno, ya no podían creer a pie juntilla que las nuevas autoridades bolivianas las iban a respetar. Y para qué decir cuando ya en la segunda mitad de la década de los 70 de este siglo XIX asume Hilario Ondaza, que va a ser un personaje central, directamente corresponsable, no podemos decir responsable totalmente, pero corresponsable de toda la trama que va a desencadenar en la guerra. Porque para Chile, fundamentalmente, los tratados, el del 66 y sus modificaciones del año 1864, estaban ya a esas alturas muy unidos con los riesgos, avalando una serie de riesgos que podían tener y tenían los inversionistas chilenos y británicos, mayoritariamente chilenos, como le hemos contado, en relación a los británicos en esos territorios bolivianos, pero con concesiones para los chilenos, concesiones que necesitaban ser respetadas, que hubiese garantías, y ese respeto y esas garantías se van a ir diluyendo en el tiempo, y es por eso que se van a formar esa serie de sociedades secretas que les contamos la semana pasada, y va a venir esa presión directa sobre el gobierno chileno para que sea el gobierno chileno que proteja a sus compatriotas que estaban siendo discriminados, que estaban siendo hostigados, y no solamente eso, hay una serie de hechos que les vamos a contar en donde se va a llegar a la violencia física entre la autoridad boliviana, la policía boliviana y los trabajadores chilenos allá en Antofagasta. La desproporción en número de los chilenos en relación a los bolivianos, por mucho que estuvieran en territorio boliviano, también va a ser otro hecho de la causa que nos va a llevar, que nos va a conducir a los hechos que van a concluir en esta etapa, pero que van a iniciar una nueva, la del conflicto propiamente tal, un día 14 de febrero de 1879, con el desembarco ya de las tropas chilenas en Antofagasta, y usted sabe, fueron recibidas como héroes, casi con alfombra roja, porque la gran mayoría de la población era chilena, no era boliviana. Pero para eso falta todavía. Estamos escribiendo los capítulos previos que van a culminar justamente ese día y con otra etapa en la historia de nuestro país, no solamente de nuestro país, de Chile y Bolivia, etapa que en muchos casos hasta el día de hoy, mire todo el tiempo que ha pasado, aún no se cierra. Por lo menos así lo cuenta la historia.
En Agricultura fue Cuenta la Historia. Relatos y vivencias de nuestro pasado con Patricio Díaz.